Bueno, muy buenos días y bienvenidos a esta comparecencia pública en la que el consejero y yo nos hemos salido de la reunión, pero compartir con todos ustedes que todavía seguimos reunidos y seguimos trabajando con los diferentes representantes de los ayuntamientos y de las administraciones públicas que han venido a la reunión. Concretamente, esta es la sexta reunión que mantenemos. Hablo de las no de las reuniones técnicas, que están habiendo muchísimas más de forma simultánea las diferentes semanas, sino las reuniones políticas entre los alcaldes del Mar Menor, Comunidad Autónoma y el Gobierno de España, representado por miembros de la delegación del Gobierno, de la Confederación Hidrográfica del Segura y de Costas. Es cierto que creo que en esto... coincidimos, el consejero y yo, queremos mandarle a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, a la vez de decirles que compartimos con ellos su preocupación, su ansiedad, porque no ven los resultados lo rápido que ellos quisieran y nosotros también. De hecho, ambos hemos compartido esa reflexión. No van las actuaciones todo lo rápido que nosotros hubiéramos querido. Vamos a seguir trabajando y nada ni nadie nos va a frenar para trabajar de forma incansable para sacar adelante el Mar Menor de la situación en la que se encuentra. Y lo bueno que tiene esta comisión es que todos repartimos responsabilidades y todos analizamos las actuaciones que llevamos a cabo en la medida de las competencias que tenemos. Qué duda cabe que yo no voy a venir aquí como alcaldesa de una de las zonas más perjudicadas del Mar Menor, puesto que la Ribera Sur y todos los pueblos del Mar Menor son bastantes, y con las dos, con la Dana y con el Gloria han quedado en muy mal estado. No voy a decir que el Mar Menor goza de buena salud, sino a decir que somos conscientes de que lo seguimos teniendo en la UCI y que estamos trabajando para intervenir de una forma adecuada, profesional y rigurosa en esa situación. Estamos a 25 de febrero. El invierno va acabando. Y es cierto que a nuestro juicio, a mi juicio, se debería haber hecho muchísimo más en el Mar Menor. De nada sirve, y voy a hablar en nombre del ayuntamiento, que los ayuntamientos estemos haciendo un sobreesfuerzo y cada administración no haga lo propio, porque entonces, cuando un eslabón de la cadena falla, estamos fallándole al Mar Menor y, por ende, a los ciudadanos. En Cartagena hemos demostrado la importancia que le damos al Mar Menor y para ello hemos creado una comisión especial que dirige, por delegación mía, la vicealcaldesa. La señora Arroyo reúne semanalmente a todas las concejalías implicadas a trabajar dentro de nuestras competencias, porque para el Gobierno es importantísimo trabajar en dar una señal de que el Mar Menor es importante. En la elaboración del borrador de presupuesto les puedo adelantar que va a tener una cuantía importantísima e histórica, como histórica es la problemática que tenemos en el Mar Menor. Es cierto que el Ayuntamiento de Cartagena ha tomado medidas. Hemos retirado 175 toneladas de algas de las playas sur del Mar Menor. Seguimos trabajando, acondicionando los arenales, la limpieza de algas. Hemos puesto en marcha también un plan de asfalto, de luminarias, pero también tenemos a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo trabajando en mejorar también el entorno de todos nuestros pueblos, limpiando los solares, mejorando también la iluminación. Es decir, todo lo que no se puede hacer en el mar, que no es competencia de un ayuntamiento, en Cartagena lo que es competencia nuestra lo estamos haciendo. Ahora bien, lo he dicho en la reunión, nos preocupa muchísimo lo que dicen los expertos. Dijeron el año pasado que eran clave los meses de invierno, que era donde se podían retirar las algas, que era donde se podían retirar los lodos y los secos. Los secos se están haciendo, no al ritmo que al Ayuntamiento de Cartagena le hubiera gustado, aunque es cierto que Costas ahí ha trabajado, pero no lo deseable y lo que esperaba el Ayuntamiento de Cartagena. Estamos preocupados por la sopa verde. Amenaza con volver. El consejero ha compartido una información muy interesante que nos tiene que servir a los ayuntamientos a que no veamos espejismos. El Mar Menor tiene sus ciclos, vamos a ver una época de mejora, pero no podemos decir luego qué va a pasar después. Por tanto, tenemos que estar pendientes en permanente aviso y preaviso para trabajar y no dejarnos guiar por la estética que tenga el Mar Menor. Hay que actuar permanentemente en una situación excepcional y de emergencia. Así se lo he hecho saber al delegado del Gobierno, perdón, al secretario general, para mí seguirá siendo nuestro delegado del Gobierno en Cartagena, el señor Paco Jiménez, que por favor nos sigan ayudando porque estamos en una situación de emergencia. Una situación a la que desde Cartagena consideramos que no se le da solución. Los planes y los proyectos están muy bien, pero necesitamos hechos. El Ayuntamiento de Cartagena hoy comparece aquí y ha ido a este encuentro y cuando la comunidad autónoma ha pedido explicaciones de en qué estamos trabajando los ayuntamientos, pues le hemos dicho en lo que estamos. Yo quiero lo mismo de todas las administraciones. Ya no estamos estando a 24 de febrero en escuchar planes, en escuchar proyectos, en ver láminas que son preciosas, ni nosotros ni los vecinos. Y por suerte o por desgracia, a quien paran los vecinos es a la alcaldesa, a la vicealcaldesa, al concejal de turno que va y a quienes somos los servidores públicos más cercanos al ciudadano. Así que nosotros hemos pedido en esta mañana que no dejemos morir el Mar Menor, que está claro que ninguno de los que estamos aquí, si no nos hubiera cogido, y perdón por la expresión, el toro por los cuernos y estuviéramos reuniéndonos ya. Me gustaría que al Ayuntamiento de Cartagena, cuando se le llama, se le coge el teléfono, se le reciba, porque es el ayuntamiento más importante y más perjudicado en la zona del Mar Menor. No lo digo con el consejero, que a la hora que sea nos guaseamos y nos llamamos. No lo puedo decir por la directora del Mar Menor, ni mucho menos. No lo puedo decir tampoco por el que ahora es secretario general de la delegación del Gobierno, ni lo puedo decir con el jefe de costas de aquí, el señor Caballero. La relación es inmejorable, la lealtad y la información fluye, pero si Secretaría de Estado de Medio Ambiente de España y jefa de costas de toda España no nos reciben ya para que le contemos aquello que lo ven muy lejano, lo que está sucediendo en Cartagena, todas las reuniones, todo lo que estamos haciendo, el sacrificio presupuestario que se está haciendo en Cartagena, no valdrá para nada. Eso sí, hay que aclarar que Cartagena no tiene costas privadas. Por tanto, yo pido que se le aclare al Gobierno de España para que cada uno, para saber en manos de quién estamos. En cualquier caso, Cartagena está haciendo un grandísimo trabajo. Estamos redoblando esfuerzos en capital humano, en prioridad de forma transversal en todas las concejalías. Ahí está la vicealcaldesa que está llevando exclusivamente esa comisión, reuniéndose semanalmente y también a nivel de presupuesto donde ustedes lo van a poder comprobar. Nosotros, ¿qué nos hace falta? Una solución al bombeo de la Rambla del Albujón, que la comunidad autónoma se ponga ya de acuerdo con la Confederación, que creo que eso va a ser posible ya y va a ser una realidad, que nos den una solución al embarcadero de Punta Brava. No podemos reconstruir el ayuntamiento algo que no es nuestro. Estamos dispuestos a trabajar con costas en la cesión inmediata, se lo hemos hecho saber en la reunión, pero es ilegal poder reconstruir yo algo que no es mío. Entonces, a los vecinos de Punta Brava alguien tendrá que venir a darle explicaciones cómo el Ayuntamiento de Cartagena quiere arreglarlo. No es competencia. El mantenimiento, sí. Reconstrucción, no puedo. Es ilegal y sería asumir competencias impropias. Como queremos sumar, como queremos seguir adelante, hemos dicho en esa reunión que vamos a trabajar simultáneamente en la cesión inmediata, con valentía, para poder ser, para poder actuar. Pero, mientras tanto, merecen los vecinos de Punta Brava que el embarcadero que ha sido devastado, que es propiedad de Costa, siga en esas circunstancias, pues es una de las cuestiones que se ha visto, así como la agilidad por parte de Costas del Estado de los balnearios. Está el proyecto, ha pasado todos los trámites medioambientales que emanan de la comunidad autónoma y ahora necesitamos que Costas del Estado nos diga qué requerimientos nos exige más para poder cumplir y si se atrasa en Costas del Estado, pues ya creo que andamos bastante regular por ser positiva en la licitación que la comunidad autónoma tiene que sacar de los balnearios. ¿Qué le importa también y le preocupa al Ayuntamiento de Cartagena? El paseo de los nietos, el paseo de los Urrutias y la conexión de los paseos de Mar de Cristal y de Islas Menores. Así que lo que pedimos es celeridad, respuestas rápidas. En la oportunidad que tuvimos los alcaldes del Mar Menor de vernos con el presidente del Gobierno en San Javier, fuimos muy claros. Presidente, vamos a ser valientes los alcaldes en las decisiones que tengamos que tomar. No nos va a temblar el pulso en tomar decisiones valientes medioambientalmente, que nos sirvan para preservar y conservar nuestro Mar Menor. Pero yo ahora le pido al presidente del Gobierno celeridad y valentía también para contestar al último eslabón de la cadena, pero que somos necesarios porque somos los interlocutores y los que vivimos el día a día con este drama trágico de los vecinos del Mar Menor, que somos los ayuntamientos. Muchísimas gracias a todos por su atención y ahora le voy a pasar la palabra al consejero, no sin antes darle las gracias, y si él no lo dice, lo voy a decir yo, él también exige, se pone deberes él mismo y a su gabinete y a sus técnicos, que es lo que hacemos los ayuntamientos y lo que esperamos también del Gobierno de España.
Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días. Lo primero de todo, agradecer su presencia aquí esta mañana en esta sexta reunión del foro interadministrativo que, como saben, se puso en marcha precisamente el día 5 de agosto. Fue el primer día que se celebró, fue en ese momento en el intento de San Pedro del Pinatar, y se viene manteniendo mensualmente una reunión donde están representados todos los ayuntamientos. Esta mañana nos acompañaba la alcaldesa de Cartagena, así como la teniente de alcalde de San Javier y la concejal de San Pedro. Los Alcáceres no ha venido nadie, no ha venido ni el alcalde ni ningún concejal, lo cual la verdad es que nos ha sorprendido bastante cuando tenían confirmada su asistencia, lo cual, pues, en fin, es preocupante porque es importante que estemos todos sentados en la misma mesa. También estaba el representante de la Confederación Hidrográfica del Segura, de la demarcación de Costas del Estado, y como bien ha comentado la alcaldesa, estaba el secretario de la Delegación del Gobierno, pero no ha venido nadie del Gobierno de España, nadie de la Dirección General del Agua, que son los que están tramitando el proyecto Vertido Cero. Por lo tanto, volveremos a escribir al secretario de Estado que, por favor, designe la persona, el representante, en este caso de la Dirección General del Agua, que es la competente para llevar a cabo el proyecto Vertido Cero, que tan falta hace aquí en el Mar Menor, y, por supuesto, que pueda asistir a estas reuniones periódicas, porque aquí es donde se está viendo qué estamos haciendo cada administración, vemos las dificultades que hay a la hora de llevar a cabo los diferentes proyectos y también vemos posibles soluciones para la hora de coordinar y agilizar en la medida de lo posible todas las actuaciones. Esta mañana, uno de los temas que hemos visto es que el Centro Integrado de Referencia y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco lo vamos a poner en marcha por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, como un centro de referencia para formación y asesoramiento en materia agraria y en materia ganadera. Saben que hace un par de meses, el Gobierno regional aprobaba el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, el 2/2019, vamos a utilizar el CIFEA de Torre Pacheco como un centro, como les digo, de formación, con el objetivo de formar a nuestros agricultores, formar a nuestros ganaderos y conseguir el objetivo que pretendíamos el día que presentábamos el decreto ley, que no era ni más ni menos que todo el mundo fuera capaz de interiorizar el decreto ley a la mayor celeridad posible, con el objetivo de que todo aquel que tenga que llevar a cabo modificaciones en sus actividades agrarias, en sus actividades ganaderas, para adaptarse a ese decreto ley, que lo haga con la mayor agilidad. Una de las figuras que pondremos en marcha en ese CIFEA será el operador agroambiental. Para ello estamos trabajando con los colegios profesionales y con la Universidad Politécnica de Cartagena, llevar a cabo la definición del temario que tendría que llevar ese operador agroambiental, que será el que velará por el cumplimiento del decreto de ley en todas las explotaciones agrarias. Y qué mejor que utilizar, pues, ese centro de integrado de referencia que tenemos en Torre Pacheco para poder centralizar todos los esfuerzos aquí. Bueno, la alcaldesa lo ha resumido muy bien, hemos visto, son muchos mucho los temas que hemos visto. Hay un tema que nos preocupa y nos preocupa bastante, y es el tema de los balnearios en la zona sur del Mar Menor, en la zona de los Urrutias, en la zona de Punta Brava. Saben que esos balnearios fue un compromiso que el Gobierno regional hizo en su momento con el Ayuntamiento de Cartagena en el año 2018, de la construcción de 5 balnearios. El compromiso era someter a evaluación de impacto ambiental 5 balnearios, los cuales los vecinos identificaban, decían dónde localizaban, dónde querían que se construyeran esos balnearios, y al mismo tiempo también se pedía la priorización en la ejecución de los mismos, porque ejecutar 5 balnearios pues no es sencillo, hay que ejecutar uno siempre detrás de otro. Bueno, pues 2 años después de ese compromiso, seguimos sin tener la autorización de costas para poder llevar a cabo la construcción de los balnearios. Esos balnearios fueron sometidos a evaluación de impacto ambiental. En octubre del 2018 se solicitó a costas del Estado la ocupación de dominio público de los mismos. Estamos en febrero, terminando febrero del 2020, y seguimos sin tener esa autorización. Esta mañana, de una forma intensa, tanto la alcaldesa como yo, pues hacíamos hincapié al jefe de la demarcación de costa sobre la necesidad urgente que tenemos de recibir esa ocupación de dominio público, precisamente porque el tiempo va avanzando, entramos en momentos en los cuales la temperatura del agua sube y eso dificulta cualquier tipo de actuación que se quiera llevar a cabo. Y esos balnearios tienen una doble vertiente. La primera de ellas es garantizar que los usuarios de esas playas no dañen la pradera decimodocea nodosa que hay en esas zonas, que es una abundancia importante, y al mismo tiempo que no corran un riesgo importante, porque también hay una acumulación de fangos en la zona, y en segundo lugar también ayudan a que fijar filtradores en esos balnearios, con el objetivo de que ayuden a filtrar y, por supuesto, absorber nutrientes en el Mar Menor. Por eso le hemos insistido una vez más esta mañana a la demarcación de costas, al jefe de la demarcación, que traslade a Madrid pues esa urgente necesidad que tenemos de que respondan en este sentido y nos den la ocupación de dominio público. Y otro tema que comentaba la alcaldesa, y es muy importante y es recurrente, es el tema de los fangos. Tenemos una acumulación de fangos importante en ciertas zonas del Mar Menor, en la zona sur, también en la zona norte del Mar Menor, la zona de Villananito, y son ya muchos los años que se vienen insistiendo por parte de los ayuntamientos, por parte de la población, en la necesidad de retirar esos fangos. Para eso, el Gobierno regional ya en el año 2018, hace hoy 2 años, hizo unos ensayos. Para ello utilizamos una tecnología de succión, muy diferente a la tecnología que se venía empleando tiempos atrás para retirar esos fangos, con el objetivo de garantizar que no había ningún daño hacia el medio. Eso se hizo, se probó, incluso durante un año entero se hizo un seguimiento a la zona donde se llevó a cabo esos ensayos, se trasladó al Estado para que llevaran a cabo un plan de retirada de fango, y a fecha de hoy pues no lo tiene. Hoy, 2 años después, volvíamos a insistirle a la demarcación de costas que tramiten un proyecto de evaluación de impacto ambiental para poder garantizar la retirada de esos fangos y, por supuesto, de los secos, pues de una forma totalmente sostenible y, por supuesto, sin dañar a la pradera. Eso lo volvíamos a insistir, y por eso es un tema importante y un tema recurrente. Hemos hablado, como bien comentaba la alcaldesa, sobre el tema del bombeo de alambre al Bujón. Hemos dado cuenta de que hoy siguen entrando 320 litros por segundo al Mar Menor, y hemos vuelto a insistir a la Confederación de que esa decisión que tomó en junio del 2019 de cesar el bombeo de alambre al Bujón pues está teniendo unas consecuencias directas sobre el Mar Menor, debido a que la concentración de nutrientes en el Mar Menor va incrementando, ya que cada día entras más de 160 toneladas de nitratos al Mar Menor, lo cual es perjudicial, como saben, y la comunidad científica viene advirtiendo hace mucho tiempo la necesidad prioritaria y urgente de poner en marcha el bombeo de la Rambla del Bujón. Esta mañana, bueno, parece ser que ya se han comprometido con nosotros, que los próximos días lo pondrán en marcha, y esperemos que así sea, porque necesitamos llevar a cabo la instalación de ese bombeo. También hemos hecho un repaso de todas las actuaciones que están haciendo las diferentes administraciones, Confederación, Costas, los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Y el objetivo para que estas reuniones sean fructíferas pues es tener una hoja de ruta marcada y clara. Lo comentaba muy bien la alcaldesa, es un tema, como bien saben, complicado, es un tema que requiere tiempo, pero requieren también la implicación de todas las administraciones, y es fundamental que todas las administraciones estemos alineadas. Es fundamental, es crítico la implicación de todos los alcaldes. Por eso quiero agradecer a la alcaldesa de Cartagena, que ha venido a todas las reuniones de esta comisión de seguimiento, porque la verdad es que necesitamos que los máximos representantes de cada uno de los municipios estén integrados. La sociedad debe vernos unidos, debemos de vernos juntos y, por supuesto, debemos de ser capaces de trabajar de forma alineada. Y esa es en la línea en la que estamos trabajando, en la que continuamos trabajando y en la que esperemos que en los próximos meses puedan ver resultados sobre el ecosistema, que es lo importante. Nada más, si tiene alguna consulta, alguna pregunta.
Hola, buenos días. Yo le quería preguntar sobre la muñeca
Bueno, usted me imagino que me estará preguntando sobre los elementos que había junto a la muñeca que encontraron, ¿no? Una serie de filtradores, ¿no? Bien. Es que fíjese lo importante que es lo que acaba usted de decir. Hay quienes intentan, de alguna forma, utilizar la publicidad, utilizar los medios de comunicación para volver otra vez a poner la alarma sobre el Mar Menor. Porque todos los que han visto la película, pues bueno, pues un poco asocian, no la asocian a nada muy positivo, ¿no? Entonces, eso es preocupante, ¿no? La especie que aparece en esa muñeca es una especie de filtrador, es una especie no común en el Mar Menor, una especie que ya se vio en el año 2016 por primera vez, y es una especie invasora, y una especie que está en el Mediterráneo también como especie invasora. Ayuda, es positiva, porque ayuda a filtrar, ayuda a absorber nutrientes, pero no es tóxica ni produce ningún tipo de daño. Hay que dejar claro que no es la primera vez que aparece en el Mar Menor y fundamentalmente aparece ahora, igual que ocurrió en el 2016, porque la salinidad del Mar Menor está muy baja. La salinidad está en 38,5 gramos de media. Hay zonas en el Mar Menor que es muy inferior a 38 gramos, cuando en esta época del año tendría que estar en 44, 45 gramos, lo cual pues produce un desequilibrio del ecosistema. Este ejemplo que veíamos recientemente, que como les digo, no es tampoco nuevo de ahora, estos meses, hace ya meses, que venían, sobre todo los que se encargan del mantenimiento de embarcaciones, venían trasladándonos que estaban apareciendo este tipo de filtradores, y por eso pues, hemos podido tener una respuesta rápida sobre ellos y conocer el efecto que pueden tener sobre el Mar Menor. Hombre, yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a la demarcación de costas o a la delegación del gobierno, o habría que hacérsela precisamente al representante del Estado o al Estado, ¿no? En este caso a la Dirección General de Costas en Madrid, que son los que están llevando a cabo esas actuaciones, por lo que nos han estado trasladando esta mañana, y la alcaldesa podrá incidir más en la zona de Cartagena, pues el resto de ayuntamientos están intensificando sus esfuerzos y coordinándolos también, porque es importante llevar actuaciones tanto en la zona de playa como también en la zona dentro del mar. Saben que se está llevando a cabo una proliferación importante de algas en el Mar Menor, algas que tampoco es la primera vez que ocurre en el Mar Menor y que se provocan, es otro efecto derivado de esa baja salinidad que tiene el Mar Menor. En este caso están sobre todo en la zona sur y en la zona de Villa Enanitos, en San Pedro del Pinatar. Desde la comunidad autónoma estamos retirando, hemos intensificado los esfuerzos para retirar esas algas, pero también hemos pedido colaboración a los ayuntamientos para que nos ayuden a ello.
Así es, los ayuntamientos, ustedes lo están viendo a diario, estamos intensificando, redoblando, ni siquiera hemos duplicado, hemos triplicado presupuesto, esfuerzo, capital humano, y algo está fallando. Si el Gobierno de España está siendo tan sensible y tiene tan claro la problemática que hay en el Mar Menor, solo se me ocurre que deben venir a visitar para que allí, en un despacho en Madrid, tengan claro lo que está pasando aquí a la hora de ser ágiles para tomar decisiones. Ningún alcalde ni alcaldesa, ningún ayuntamiento ha puesto en tela de juicio ni deja de tener claro que tenemos que ser inflexibles medioambientalmente. Hemos llevado a cabo todas las medidas correctoras para preservar, para proteger el Mar Menor. Lo tenemos muy claro, pero no llegamos a entender ¿por qué va tan lento y se hace tan farragoso el proceso administrativo que al final se ve como un ente abstracto, pero ese proceso administrativo es el que te da el ok y el que te dice que sí a tantas actuaciones tan necesarias para ir sacando poco a poco adelante el Mar Menor? Por eso necesitamos, y lo he dicho ahí en la reunión, un encuentro de trabajo en Madrid con el secretario de Estado, con el señor Morán, pero que esté presente la jefa de Costas del Estado, con los representantes de aquí, de la comunidad autónoma. Necesitamos poner las cartas boca arriba. Si hay algo que estamos haciendo mal, que nos lo digan, que estamos dispuestos a rectificar aquello que a lo mejor no estamos haciendo bien, pero hay algo que está fallando y desde luego con humildad decimos que si somos nosotros rectificaremos, pero todo parece apuntar que creo que los ayuntamientos no. Costas, lo que nosotros pedimos es que desde el principio nos diga cuáles son los requerimientos, cuáles son las condiciones y en base a eso trabajar nosotros. No, mándame el proyecto, luego te digo lo que hay que subsanar, subsanamos. En la subsanación hay que... Los ciudadanos no merecen eso. No tienen por qué entender de procesos administrativos y lo que tienen que ver es que todos estamos actuando con la misma sensibilidad. Ojo, preciso, a mí no me cabe la menor duda que el Gobierno de España no tenga claro que el Mar Menor necesita ayuda. A mí no me cabe la menor duda de que el presidente del Gobierno, la ministra, el secretario de Estado tengan claro que tienen que ayudarnos. Por eso quiero ir a verlos, para ver qué está pasando en los equipos. Porque hay algo que no cuadra entre la voluntad explícita, política y la sensibilidad con lo que luego llega aquí, que es, no pasa nada. Y tienen que pasar cosas. ¿Qué cosas tienen que pasar? Que se lleven actuaciones. Estamos a 24 de febrero y no se ha hecho nada.
Pues mire, la principal preocupación que tenemos, los últimos datos que tenemos son precisamente de hace apenas unos días. Tenemos el nivel de clorofila superior ya a 4 microgramos litros. Han subido en 15 días, se ha duplicado ese valor en apenas 15 días. Estamos a 25 de febrero y es muy pronto para que la clorofila esté tenga un valor tan elevado. Y la salinidad, como les decía, está en 38,6 gramos litro, lo cual es una preocupación importante. El nivel de oxígeno se sitúa en torno a 6,7 y la turbidez en 2,38. La temperatura del agua ya ha empezado a subir, ya supera los 15 grados. Con este, tal y como nos dice la comunidad científica, interpretando todos estos parámetros, pues indican que ya se ha iniciado la actividad biológica en el Mar Menor, por eso el nivel de clorofila se ha incrementado de forma importante, como les digo, ha duplicado su valor en apenas 15 días y la salinidad no consigue mantenerse, estabilizarse en lo que debería estar ahora mismo, como decía antes, en 44-45 gramos. Esa salinidad, ya se están viendo los efectos directos de esa salinidad tan baja, tanto los elementos filtradores que las especies filtradoras a las que hacía referencia el compañero antes, que son una especie que está en el Mediterráneo, pero no aquí en el Mar Menor, porque era imposible que viviera con una salinidad tan elevada como la había en el Mar Menor. Esas algas que estamos viendo todos los días nosotros, como van proliferando también de especies que no son normales, habituales en el Mar Menor, y eso tiene una consecuencia importante. Tiene una consecuencia de que está poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema. ¿Cómo se puede conseguir que esa salinidad se eleve? Pues evitando la entrada de agua dulce. ¿Y cómo se puede hacer eso? Actuación 5 y 6 del proyecto Vertido Cero. Instalación, puesta en marcha del bombeo de la Rambla del Bujón. Ya le pasamos a la ministra la semana pasada ese documento también firmado por los científicos, en los cuales hacen una relación causa-efecto entre la puesta en marcha de la Rambla del Bujón y la concentración de nutrientes en el Mar Menor y cómo eso perjudica de forma negativa. Y eso sería la principal medida, así como llevar a cabo los sistemas para extraer agua del acuífero. El agua del acuífero está muy alta, está emanando por muchas zonas, sobre todo en la zona ribereña, y eso está provocando que el Mar Menor sea incapaz de recuperar su estabilidad al no recuperar su salinidad.
Disculpadme si hay alguna pregunta más, me tengo que ausentar porque tengo que presidir un consejo. ¿Es para el consejero?
Sí, muy rápida.
Termino muy rápido.
¿Cuántas hectáreas de regadío se han convertido a secar en base al decreto del Mar Menor, si tienen esos datos?
¿Cuántas hectáreas se han convertido de regadío a secano? Vamos a ver, nosotros en el decreto ley lo que prohibimos es la conversión de secano a regadío, pero no de regadío a secano, eso no lo prohibimos, de hecho lo potenciamos, ¿no? Como una de las actividades fundamentales, pues es intentar cambiar el modelo productivo agrícola de la zona para que sean actividades de secano, para que se utilicen sistemas de hidropónico, sistemas de agricultura hidropónica, agricultura ecológica de regadío, o para que sea agricultura sostenible de precisión. Entonces nosotros, evidentemente, no tenemos el dato de las hectáreas que hayan pasado de regadío a secano. Ah, pues que, vale, no se refer, ya sé a lo que se refería. No se refiere. Vale, bien. Vamos a ver. La Confederación nos trasladó 84 expedientes en los cuales ellos entendían que había explotaciones agrarias las cuales estaban regando sin la correspondiente autorización de derecho de agua. En base a eso, nosotros lo que hemos hecho es abrir los 84 correspondientes expedientes sancionadores a los titulares, los cuales están todos en fase de instrucción. Es decir, todos esos expedientes están abiertos, están todos comunicados a todos los interesados, a todos los propietarios de las explotaciones agrarias, tal y como nos identificó la Confederación, y asimismo también le pedimos a la Confederación que aclarara una serie de términos que había imprecisiones en los correspondientes expedientes que nos mandó, y estamos trabajando a nivel técnico con ellos para poder evitar en un futuro que eso suceda. Nosotros tan pronto recibimos algún expediente por parte de la Confederación donde identifica alguna explotación agraria que no tiene derecho de agua, pues nosotros, conforme a lo que dice el decreto ley de protección integral del mar menor, abrimos el correspondiente expediente sancionador, el cual pues concluirá, por supuesto, obligando a que se vuelva a poner en su situación original previa a que fuera utilizada como agua. No me consta que todavía haya ningún expediente que se haya concluido, porque los expedientes son complejos. Primero se inicia el expediente, se le da trámite de audiencia, con lo que el interesado nos alega, se lo mandamos a la Confederación, porque esto la Confederación puede hacerlo por artículo 116 del texto refundido de la Ley de Agua, pero no pasa nada, lo hacemos nosotros también. Pero claro, hasta que no resuelve la Confederación de forma y cierra, o sea, el correspondiente expediente de forma totalmente firme, nosotros no podemos obligarle a la restitución. O sea, están todavía en proceso de instrucción los 84. Mire, no seré yo quien opine sobre algún documento que no ha elaborado la administración a la que yo represento, bajo ningún concepto, pero sí le puedo decir que lo que hay que hacer es que si hay algún tipo de construcción que haya sido construida invadiendo el dominio público marítimo terrestre, pues lo que tenía que hacer la administración, pues a la mayor celeridad posible, pues recuperar lo que es el dominio público en cualquier caso, ya sea hidráulico o marítimo, como usted me dice en este caso.
Y hubiera sido un detalle enviárnoslo a los ayuntamientos y que no nos tuviéramos que enterar por los medios de comunicación, porque estamos todos en el mismo barco y todos queremos lo mismo.
Una breve, alcaldesa, es que no ha llegado un comunicado de la escala de crucero que viene del norte de Italia. Yo quería preguntarle, desgraciadamente, por un tema que tiene que ver quizás con medidas preventivas o no, si le consta que la autoridad portuaria debiera establecer la historia de caso.
Sí, sí, perdone. Pues la verdad que precisamente estuve ayer con la presidenta de la autoridad portuaria, porque también despachamos muy a menudo y no hablamos al respecto de esa situación. No tengo conocimiento alguno, pero no significa que, por supuesto, no se hayan tomado las medidas oportunas o que no tenía por qué compartirlas en ese momento. Pero, en cualquier caso, confío en que la actuación de previsión que haga la presidenta de la autoridad portuaria y todo el equipo sea la adecuada y para garantizar y estar todos en las mejores condiciones. Muchísimas gracias.
Gracias.